La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summary Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Bajé 10 kilos de peso, pero pues digamos que fue por el proceso, el esfuerzo físico durante los 2 meses de cautiverio. Llegaron 4 personas armadas con fusiles, todos se acercaron puntualmente a mí y dijeron, el señor de la ONU se va con nosotros. Nunca tuve a ciencia cierta los motivos o las razones de mi secuestro.
Una vez más, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Llegamos a ustedes a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les saludamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Hola Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Me alegra estar acompañándolos en este programa tan especial.
Hoy en Voces Unidas tendremos para ustedes un especial sobre la liberación, el pasado 5 de julio, de nuestro colega Gerledy López, retenido desde el 3 de mayo en Guaviare. Desde el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia celebramos la liberación del colega de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Para su recibimiento fue enviada al Guaviare una pequeña comisión de las Naciones Unidas, liderada por el coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, Martín Santiago, acompañado por otros representantes del sistema. El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia agradece inmensamente el trabajo que las autoridades nacionales, la Comisión de Líderes Comunitarios y las organizaciones idóneas encabezaron conjuntamente con la ONU para asegurar su liberación. La entrevista, que presentaremos en el programa, fue realizada por Helen Papper, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, CINU, pero antes quiero invitarlos a escuchar un resumen de las actividades realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia durante la última semana. Todo esto en La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió establecer una segunda misión de las Naciones Unidas en Colombia con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva en los territorios más afectados por el conflicto. Esta misión empezará el 26 de septiembre. El Consejo de Seguridad también solicitó que la actual misión de Naciones Unidas en Colombia inicie estas tareas de verificación a partir de la fecha, con los recursos actualmente disponibles. Como lo ha expresado el secretario general Antonio Guterres en sus informes, la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y el despliegue de las instituciones en las zonas afectadas por el conflicto son tareas urgentes y fundamentales para la consolidación de la paz. En un comunicado de prensa, el representante especial del secretario general de la ONU, Jan Arnaud, afirmó que la misión presentará a las partes y a la sociedad un balance imparcial del cumplimiento de los compromisos adquiridos, estará encaminada a proponer soluciones y aunar esfuerzos para su implementación, buscará generar confianza y contribuirá a afianzar el respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz en Colombia. Para dar cumplimiento a este cometido, la misión está reasignando una parte de sus recursos y personal de sus sedes locales y regionales sin menoscabar el cumplimiento de sus tareas relacionadas con el cese al fuego y la dejación de armas. El jefe de gabinete de la misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende, realizó el pasado jueves un balance sobre la primera misión de Naciones Unidas en el país, manifestando que esta, en la que se enfocaron en la verificación del cese de hostilidades y en el proceso de dejación de armas, se cumplió satisfactoriamente y destacó el proceso del cese como exitoso a pesar de los incidentes presentados, pues contribuyó a la reducción de violencia en las zonas de conflicto. Por su parte, María Emma Mejía, representante permanente de Colombia ante la ONU, destacó ante el Consejo de Seguridad el éxito de la misión y agradeció el apoyo del organismo para la consolidación de la paz en el país.
Poco más de 9 meses desde el inicio de la misión y ustedes mismos han podido constatar con los informes del secretario general el cumplimiento del cese al fuego, del cese de hostilidades, el registro de las armas, la entrega de la totalidad de estas armas individuales así como 9.604 miembros de las FARC-EP en proceso de reincorporación entre guerrilleros y milicianos, y la promulgación de ese gran acervo de reformas legislativas e institucionales necesarias para la implementación del acuerdo de paz y el inicio de los proyectos para la reincorporación que aquí bien explicara el ministro de Posconflicto en esta semana pasada. Por esto, me atrevo a decir que a pesar de las tareas aún pendientes, tanto las FARC como el gobierno colombiano han cumplido sin lugar a dudas los compromisos que habíamos adquirido.
Señor presidente, sé que no tengo que decirle a usted o a ninguno de los miembros del Consejo de Seguridad las enormes fragilidades que la consolidación de una paz sostenible acarrea una vez firmados los acuerdos entre las partes en conflicto. Siempre se ha dicho que esos primeros años de reincorporación son los más duros y es donde se ponen a prueba las voluntades políticas, las acciones y el compromiso de las partes, así como el compromiso de la comunidad internacional. Por eso quisiera reiterar una vez más el agradecimiento de mi gobierno y de nuestros ciudadanos colombianos.
El miércoles 12 de julio, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación presentó su octavo informe mensual que comprende el periodo del 7 de junio al 7 de julio del 2017. En el documento, se indica que a esa fecha el mecanismo se encuentra integrado por un total de 1.160 personas desplegadas en las 19 zonas veredales transitorias de normalización y 7 puntos transitorios de normalización, 9 sedes regionales y la instancia nacional. En el periodo de este informe, el mecanismo ha realizado un total de 1.392 actividades, que incluye entre otras, acompañamientos a las FARC-EP para actividades relacionadas a la implementación del acuerdo de paz, capacitación y, por razones humanitarias, acompañamientos para atención médica y recibimiento y acompañamiento de visitas del gobierno nacional y regional, así como de delegaciones internacionales. Por otro lado, se afirma que se recibieron 31 solicitudes de verificación de incidentes y se presentó el balance de las verificaciones de 56 incidentes reportados anteriormente, constituidas por 3 violaciones graves, 13 violaciones leves, 21 incumplimientos y 19 hechos irrelevantes. Cabe destacar la culminación del proceso de verificación de la dejación de armas individuales de los integrantes de las FARC-EP y milicianos ubicados en las zonas veredales, de la cual habló el general José Mauricio Villacorta, jefe adjunto de los observadores internacionales.
El mecanismo de monitoreo y verificación certificó la culminación de la dejación de armas individuales de la FARC el pasado 27 de junio, como parte de su responsabilidad de certificar y comunicar cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas. La Conducción Nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación participó de igual manera en el marco de la culminación de la dejación de armas individuales de la FARC, que se llevó a cabo en la zona veredal La Guajira, Meta, y que contó con la participación del señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y el líder de la FARC, el señor Rodrigo Londoño. Asimismo, me permito expresar que el mecanismo continúa con sus operaciones en lo relativo al cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de armas, según los términos acordados por la CECIVI el 29 de mayo pasado, donde se definieron la ampliación del funcionamiento de las zonas veredales y puntos transitorios de normalización hasta el 1 de agosto y la modificación de la fecha de la dejación de las armas individuales.
En cuanto a la extracción de caletas realizadas por las FARC-EP con la verificación de Naciones Unidas, al cierre de este informe, la misión de la ONU en Colombia logró recopilar información sobre los sectores de ubicación de 660 caletas y se completó el planeamiento de 456 para su extracción. De esas 456 caletas planeadas, 94 ya fueron ejecutadas exitosamente y verificadas por los observadores internacionales. A la fecha se adelanta el procedimiento de destrucción de la munición almacenada en los contenedores, así como del material inestable y extracción del armamento existente en las caletas. El viernes 14 de julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC en Colombia, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional y la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad presentaron los resultados de su informe anual de cultivos de coca, correspondiente al monitoreo realizado durante el año 2016 por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Según el documento, el número de cultivos de coca aumentó de 96.000 hectáreas en 2015 a 100 146 mil hectáreas en 2016 y la mayor parte del incremento ocurrió cerca de las fronteras, principalmente en los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Para más información sobre el informe, visite la página web www.unodc.org/Colombia.
Como siempre, todas las semanas damos gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Les cuento que para la emisión del día de hoy teníamos preparado un programa sobre la elección de quienes integrarán el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el marco del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Sin embargo, con la liberación de su retención de nuestro colega Erledi López, quisimos llegar a ustedes en esta emisión, como lo dijo ya Dagoberto, con una entrevista especial que el colega le concedió a Ellen Papper, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, SINU Bogotá. Sin embargo, para todos los interesados en saber más sobre estas convocatorias, el próximo domingo 23 de julio de 8 a 9 de la mañana por Radio Nacional de Colombia, los estaremos esperando. Sin más, iniciemos ya con esta entrevista en exclusiva realizada por Ellen Papper, pero en la que Dagoberto y yo los estaremos de igual manera acompañando.
En su propia voz.
Agradezco la oportunidad que nos da el señor Erledi López para realizar esta entrevista, colega de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que fue retenido el pasado 3 de mayo en el departamento del Guaviare. Erledi ha venido trabajando con dedicación como miembro del Sistema de las Naciones Unidas para servir a las poblaciones más necesitadas. Es padre, hijo y esposo, y la prioridad de las Naciones Unidas durante esta retención siempre fue su bienestar y el de su familia, así como su retorno seguro al lado de sus seres queridos. La primera cosa, claro, que queremos saber es cómo se encuentra, cuál es su estado de salud.
Bueno, inicialmente me encuentro en un proceso de adaptación a través del reencuentro con mi familia, el reencuentro con mis actividades, ¿cierto? De todas maneras, dos meses uno en un sitio totalmente apartado, pues viene uno con una serie de expectativas y de problemas que se vienen presentando. Entonces estoy en mi proceso de adaptación, de reunirme con mi familia, de reunirme con los amigos, de escuchar pues todas las voces, ¿cierto? El teléfono no para de sonar, llamadas de los amigos y todo para ver cómo me fue y todo eso. Estoy muy agradecido pues con todas las personas que me han llamado a saber cómo estaba y cómo me había ido en este proceso. El estado de salud, pues lo primero que hice fue hacerme un chequeo médico, pues tenía algunas heridas en mi rodilla izquierda, parece ser que era leishmaniasis, entonces pues en mi EPS me han hecho unos exámenes y todo y tengo cita médica ya para la revisión y para descartar que sea leishmaniasis. Ahorita estoy pues medicado con antibióticos. Aparte de eso, pues no tengo aparentemente ningún otro quebranto de salud. Bajé 10 kilos de peso, pero pues digamos que fue por el proceso, el esfuerzo físico durante los dos meses de cautiverio.
¿Nos puede relatar cómo finalmente eso sucedió? El primer día estabas en una reunión entonces en Barranquita, haciendo un trabajo con varias entidades sobre la sustitución de cultivo ilícito. ¿Nos puede contar un poco lo que sucedió?
Sí, efectivamente nosotros estábamos en una reunión de socialización del programa de sustitución de cultivos ilícitos. En la mesa de trabajo pues estaba la delegación del gobierno que era el encargado de explicarle a los campesinos pues todas las bondades que tiene el programa de desarrollo alternativo, y habían diferentes personas de otras entidades, habían delegados de la asociación de usuarios campesinos, de la MIA, la mesa de interlocución de los acuerdos, habían delegados del gobierno local, un concejal de San José, de Miraflores. La reunión se llevó, digamos que en todos los términos generales, las discusiones normales sobre los pros y los contras que encuentra las comunidades campesinas al programa de desarrollo alternativo. Se terminó la reunión común y corriente, estábamos realizando el acta de la reunión para que lo firmaran los delegados de las diferentes juntas de acción comunal de las veredas que asistieron, cuando llegaron cuatro personas armadas con fusiles, ¿cierto? Se acercaron puntualmente a mí y me dijeron que quiénes eran los delegados, quiénes eran las personas que componían la mesa directiva. Entonces nos reunieron y nos llevaron a un sitio medianamente apartado, pues cerca al salón donde se efectuó la reunión. Nos preguntaron el nombre y la institución que representábamos de cada uno, que si habían delegados de grupos de desmovilizados. Y después de que nos presentamos y todo eso, entonces ya dijeron, pues dieron las gracias y todo, y dijeron, el señor de la ONU se va con nosotros. Entonces, desde ese momento ya, pues con los compañeros hablamos con estos señores armados, que pues nosotros teníamos, era un programa para ir haciendo este mismo evento en diferentes veredas, pero dijeron que pues lo lamentaban mucho, pero que el señor de la ONU se tenía que ir con ellos. Entonces ya desde ese momento pues van dos guerrilleros adelante, yo en medio y otros dos guerrilleros atrás, y me llevan y me suben a una lancha y me cruzan el río, y ahí fue donde empezó todo el proceso.
Y desde que ese proceso después entonces empezó, ¿qué pasó?
Bueno, después de que cruzamos el río, llegamos a una casa muy cerca, y ellos se comunicaron por radio con sus claves, ¿no? Esperamos ahí un rato más o menos que anocheciera ya, porque pues ese proceso fue sobre las 4:30, 5 de la tarde, y me subieron en una lancha y arrancamos y navegamos aproximadamente hasta las 3 de la mañana, nuevamente bajamos de la lancha, caminamos en el monte y me hicieron un cambuche improvisado. Ya me dijeron que durmiera, ahí dormimos y muy en la mañana ya me levantaron y me llevaron a hablar con la persona que supuestamente estaba encargada de mi secuestro. Entonces ya él me explica, él me dice que pues el tema no es personal, que es un tema político y que pues se van a hacer algunas exigencias y que pues se va a establecer un protocolo de liberación. Proceden a quitarme toda la ropa y me hacen la revisión con dispositivos de detectores de metales para ver si yo llevaba algún tipo de chip. Me quitan todas las cosas que ellos creen que tienen chip, la tarjeta de crédito, la tarjeta de Transmilenio, la tarjeta de ingreso al edificio donde yo vivo y el reloj. Luego de eso pues ya me dan desayuno. Esto ya estaban preparando el desayuno, me dan desayuno, ahí duramos pues mucho tiempo y de ahí nos volvimos a montar en la lancha y pues ya me dicen que me acueste y me cubren con un plástico negro, pues digamos con el que cubren los equipos todo, y arrancamos ahí sí con rumbo desconocido, no tengo ni idea hacia dónde me llevaron porque el viaje fue toda la noche. Entonces en ese proceso ya empieza como tal ya todo el drama pues que estuve viviendo. Mi vida se convirtió en armar el cambuche. Bueno, ellos me ayudan a armarlo, ¿cierto? Dormir, al otro día levantarse, caminar, arme, desarme el cambuche, duerma, camine. Quedamos 2 días en un lado, 3 días en otro, pero la constante era armar y desarmar y caminar durante todo el tiempo de mi cautiverio. Nunca estuvimos en más de 4 o 5 días en un sitio.
¿Cambiaste mucho de mano a mano, de grupo a grupo?
No, señora. Las 9 personas que arrancaron conmigo el secuestro fueron las 9 personas que me acompañaron absolutamente todo el tiempo. Se adicionaban otros guerrilleros cuando estábamos en caminatas que ellos llamaban que eran muy largas. Entonces, de un momento a otro aparecían otros 4 guerrilleros, pero así es como aparecían, después desaparecían. Siempre digamos que era la constante, pero las personas que iniciaron conmigo el proceso fueron las que estuvieron conmigo durante todo el proceso.
Bueno, debo decir, Dagoberto, que esta es una historia bastante impactante, la que Ledy López, nuestro colega de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito UNODC, le cuenta a Él en Papel. En esta entrevista especial, luego de su liberación, tras haber sido retenido desde el pasado 3 de mayo, para quienes apenas se conectan con Voces Unidas, en nuestro programa de hoy, Ledy narra su experiencia y nos cuenta cómo, sin entender la razón, fue retenido en la zona rural de Barranquillita, vereda del municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, mientras hacía su trabajo en temas de sustitución de cultivos ilícitos. Y ya luego, ¿cómo fue ese drama? El drama que vivió hasta su liberación. Antes de seguir con esta entrevista, quiero invitarlos a hacer una corta pausa.
El Comité de Escogencia, creado por el Acuerdo de Paz para elegir a los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, invita.
a quien interese ser magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz a inscribir su candidatura. Las inscripciones estarán abiertas del 24 de julio al 2 de agosto de 2017.
Para mayor información de los requisitos generales, términos y condiciones, visite www.comitedescogencia.com.
Volvemos con Voces Unidas y continuamos con esta entrevista especial realizada por Ellen Papert, directora del CINU Bogotá, al colega Erledi López, ya hoy en libertad.
Entonces, ¿conocía finalmente usted los motivos de su detención?
No, yo no, digamos que nunca tuve a ciencia cierta los motivos o las razones de mi secuestro. Algunas veces el que estaba a cargo de mi secuestro decía, estamos pidiendo lo normal, un despeje y algunas cosas. Más allá de eso, no, digamos que me pareció pues muy raro eso que dicen que pidiéndolo lo normal, ¿no? Pero puntualmente que dijeran que por la liberación de Erledi López estaban pidiendo este tema y este otro tema, eso lo vine a saber fue ya después de mi liberación. Pero durante mi cautiverio no tuve ni idea de cuáles eran las exigencias que hacían por mi rescate o por mi entrega, no las conozco.
Pero tenías oportunidad de hablar con ellos, ¿Tú durante esos dos meses se empezaron a hablar y a comunicar?
No, el tema es, yo nunca hablé con ninguna persona diferente al que estaba a cargo de mi secuestro. Los otros guerrilleros que permanecieron conmigo todo el tiempo se limitaban a atender mis necesidades básicas, ¿cierto?, de alimentación o que uno les pidiera algún tema puntual y a la vigilancia. Siempre tuve vigilancia permanente las 24 horas del día, pero más allá de eso, entendería yo que no estaban autorizados a hablar conmigo. Eventualmente la persona que estaba a cargo de mi secuestro se acercaba a hablar conmigo una hora, dos horas, y hablábamos de temas diferentes, pero yo siempre le preguntaba, ¿en qué va, amigo? Y siempre decía, bien, ahí vamos. Pero nunca hubo una explicación detallada de cómo era el proceso, sino siempre era con evasivas. Casi siempre las discusiones empezaban con eso, pues digamos que las charlas que tenía, y resultábamos hablando pues de temas de política, él desde su enfoque pues comunista y yo desde el enfoque que yo manejo. Pero más allá de eso, nunca hubo una información pedazo, digamos, al detalle de en qué iba el proceso de liberación.
¿Les preguntaste?
Sí, claro, muchas veces yo les pregunté, hice mucho hincapié en que yo sabía que yo estaba vivo, ellos sabían que yo estaba vivo, pero que mi familia no sabía, que teníamos que enviar algún comunicado porque pues entendiera que para una familia es bastante difícil saber qué ha pasado y que pues máxime con todos los antecedentes que han habido, todas las situaciones que se han presentado cuando hay situaciones de este tipo, pues que por favor enviaran un mensaje. El 5 de mayo me hicieron escribir un mensaje en un papel y el correo de mi esposa. Yo asumí que pues por lo menos eso había llegado, pero pues después me enteré que nunca llegó ese correo, nunca llegó, y que ellos escribieron algunos mensajes que supuestamente de alguna forma me iban a llegar y tampoco llegaron. Nunca tuve una comunicación con mi familia, nunca me llegó un comunicado de mi familia, ni a mi familia le llegó el comunicado. Después, digamos que con el tiempo le volví a insistir, estamos a 20 de junio, estamos en tal fecha y todo eso, por favor mandemos otro comunicado. Sí, bueno, entonces, exacto, pues después de que me liberaron, pues supe que el mensaje que yo había escrito nunca llegó. Los mensajes que ellos supuestamente me enviaron y que de alguna forma iban a llegar, no llegaron. Y yo me cansé de insistir en el cautiverio solicitando nuevos mensajes para que mi familia supiera que estaba bien, pero siempre me decían, pues vamos a consultarlo a ver qué dice mi superior. Pero entonces nunca me volvieron a pedir mensaje y nunca pude volver a enviar un mensaje a la familia.
¿Cómo les trataron?
Bueno, eso es una pregunta que me hicieron al bajarme del avión. Pues el tema, dejando de lado que uno está secuestrado, ¿cierto? Que eso ya es un dolor de cabeza, que eso ya es un tema muy difícil. El trato fue muy humano. Digamos que yo no tengo ninguna queja de maltrato, de palabras irrespetuosas o de cualquier otra índole contra mi persona o contra mi integridad, ¿no? O sea, las necesidades básicas son cubiertas con el mayor respeto. Yo la comida, ¿cierto?, al acceso, pues al servicio sanitario, al baño, es con todas las restricciones y todo, digamos, dentro de lo que el medio pues permite, ¿no? No, nunca hubo problemas de ese tipo. Simplemente pues la vigilancia permanente, pero dejándole a uno, digamos, que su espacio de intimidad en algunas situaciones.
Durante esos dos meses, finalmente, ¿qué fue lo más difícil?
Para mí, para Edley López, el haberme alejado de mi familia, ¿cierto? No saber de mi familia absolutamente nada, para mí eso fue bastante, bastante difícil. Y el otro tema es sentarse usted todo el día sin hacer absolutamente nada. O sea, la dinámica, pues las personas que me conocen a mí saben que yo soy hiperactivo, que yo tengo que estarme en movimiento, hago mil cosas, y pues me tenía que sentar en la hamaca o en el campucho, estarme todo el día ahí sentado sin hacer absolutamente nada, y por la noche acostarme es que a descansar, pero ¿descansar de qué si uno no hacía absolutamente nada, ¿no? Yo, después de eso, pues en la medida que pasó el tiempo, empecé a establecer mi rutina de ejercicios, de caminar a dándole vueltas a mi cambuche, a hacer flexiones, a hacer todo tipo de ejercicios para poder cansarme y poder descansar. Entonces ya digamos que a partir por ahí de la primera o segunda semana yo ya tenía establecidas mis rutinas para poder pasar el tiempo. Cuando había caminata, pues excelente, porque uno caminaba de 6 de la mañana a 10, 12 del día, 2 de la tarde, dependiendo del trayecto, y eso lo cansaba uno mucho y le ayudaba a uno a dormir en las noches. Pero por lo demás, cuando uno estaba quieto, sí, los días se volvían totalmente tediosos y aburridores, porque uno no sabe qué. No hay libros. Yo les decía, bueno, tráiganme un libro, alguna cosa para leer, no sé, algo con qué matar el tiempo, pero no. En alguna oportunidad me pasaron dos libros de izquierda, pues dos libros muy pequeños que pues los leí en día y medio. Más allá de eso nunca hubo nada, digamos, como para tener uno ocupada la mente. Entonces yo ocupaba mi mente en los ejercicios, en las caminatas que hacía dándole vueltas a mi cambuche, y en los recuerdos de la familia. También le dedicaba bastante tiempo a eso para matar el tiempo. Y empecé a controlar los horarios, ¿cierto? Porque pues sin reloj ni nada, con los cambios de guardia, ¿no? De 6 a 8, de 8 a 10, entonces ya cuando habían los cambios de guardia ya más o menos uno tenía idea de qué hora era para ir sabiendo en qué momento del día estaba.
¿Supiste cuánto tiempo vas a demorar allá o preguntaste? No tenía ninguna idea.
Esa era otra cosa que es bastante, bastante desesperante, ¿no? Porque pues cuando uno está allá, uno tiende a pensar en las situaciones en que ha conocido de secuestros por parte de la guerrilla, ¿no? Entonces uno obligatoriamente recuerda los diputados del Valle, Ingrid Betancur, al general Mendieta, a toda esa gente que finalmente duró muchos años en cautiverio, algunos nunca salieron, y eso también le genera a uno un problema. Y pues uno pregunta, ellos dicen, pues es que eso no depende de nosotros, ¿cierto? Depende de las exigencias que hicimos. En algunas veces decían, no, es que nosotros estábamos pidiendo que despejaran un lugarcito muy pequeño, pero el gobierno llenó esto de ejército, entonces se nos está complicando la cosa. Entonces uno dice, bueno, si el gobierno llenó de ejército y todo eso, entonces ¿cuánto tiempo se va a demorar esto? ¿Cierto? Yo también le decía, bueno, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Esto no puede ser toda la vida. Entonces, no, toca esperar a ver, eso el gobierno tendrá que darnos alguna alternativa. Pero pues a ellos no les corre absolutamente ningún afán, es con toda la tranquilidad del caso, y uno resulta es como una mercancía, ¿no? Si usted está deprimido, si usted llora, a ellos la verdad no les interesa, simplemente es vigilarlo y tenerlo ahí. Más allá de eso, digamos, su estado de ánimo no le preocupa a ninguno de ellos en lo más mínimo. Entonces, el que si uno se desespera, entonces se vuelve uno es loca, tiene uno que buscar la forma de calmarse y tomar las cosas lo más calmadamente posible.
Para los que llegan un poco tarde a nuestro programa, les cuento que hoy estamos con la entrevista que nuestro colega Gerledy López le concedió a Helen Papert, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, contándonos todo sobre su retención y posterior liberación. Sigamos escuchando.
Finalmente, cuando sucedió la liberación, cuando ya les avisaron que te van a dejar, ¿cómo funcionó? ¿Tú sabías que te van a dejar en un lugar específico? ¿Te avisaron? ¿Te pasaron algo?
Pues digamos que los días, dos o tres días antes de la liberación, pues eran días normales, ¿no? Normales. Entonces yo en algún momento escuché al que estaba a cargo del secuestro decir, no, pues toca buscarle una maleta buena a este muchacho para que empecemos a caminar, porque ya se dieron las cosas. Entonces yo alcancé a escuchar, digamos así, un poquito las cosas y todo eso. Entonces sí, efectivamente, pues yo no me hice la verdad muchas ilusiones ni nada, de pronto escuché mal, ¿cierto? Cuando sí llegaron con una maleta, digamos un morral militar muy pequeño, ¿cierto? Y él me dice, bueno, vamos a empezar a caminar hacia el sitio de liberación. Pero pues yo no sé cuántos días vamos a durar en el sitio de liberación. Le dije, no, pero ya usted me habló de liberación, entonces más bien empaquemos rápido y empecemos para no llegar tarde, ¿cierto? Entonces empacamos y toda la cosa, todo el empaque, y empezó el proceso, en teoría, de llevarme al sitio de liberación. Entonces guardamos todos los elementos y todo eso, nos montamos en la lancha y anduvimos todo el día en la lancha. Llegamos a un sitio X, ahí dormimos. Al otro día pues ya dejaron la lancha ahí, todo eso, y seguimos a pie. Dormimos, al otro día no avanzamos, volvimos a quedar ahí, estuvimos, siguiente día volvimos a avanzar, seguimos en ese tema. Y el martes, ¿cierto?, el día anterior a la liberación, a las 5 de la tarde, me dice la persona que estaba a cargo, me dice, póngase el uniforme porque se va a las 5 de la tarde. Entonces pues ya la emoción, entonces me pongo yo mi uniforme todo limpiecito, está todo limpio, me dicen que me afeite, que porque pues no me pueden sacar así todo barbado, como si viniera del infierno, palabras textuales, pues yo medio me afeito con una máquina, porque pues una barba de 2 meses, eso no era tan fácil, y a esa hora, y con un espejo partido, pues no era una cosa que fuera muy sencilla. Pues cuando yo me baño y todo eso, yo siento como que me caminan cosas en la cabeza, ¿cierto? O sea, entonces, pues más adelante vine a saber que esos son unos animalitos, no son piojos, sino unos animalitos que... Entonces, pues les digo que me corten el cabello porque yo no me aguanto esa piquiña. Entonces cogí unos guerrilleros con una tijera y porque pues digamos que entre ellos mismos se peluqueaban y eso, entonces me corta el cabello y todo eso, lo más cortico posible. Y me siento a esperar, ¿cierto? Me hacen tinto, entonces ellos ya fuman, ya están como más relajados y todo el tema. Y a las 9 de la noche se escucha la llegada de una lancha. Entonces me dicen, vámonos, entonces yo, hasta luego, que estén bien. Me subo a la lancha vienen 5 guerrilleros, vienen 4 guerrilleros armados y otro que viene ahí, digamos, sentado. Me subo yo y se sube la persona que estaba a cargo de mi secuestro y arrancamos. Estuvimos navegando alrededor de 1 hora cuando dio una vuelta haciendo un remanente del río y había otra lancha ahí parqueada. Esa lancha traía 3 personas ya sin uniforme ni nada, 3 civiles como dicen ellos. Y pues ellos paran y le dicen, por favor, nos llevan al señor hasta donde ustedes van. Y, sí, claro, con muchísimo gusto. Me cambian de lancha, me entregan el comunicado para la Oficina de las Naciones Unidas. Hasta luego, que muchas gracias. Cuando quiera volver por aquí lo esperamos con mucho gusto. Me dicen jocosamente, yo no, tranquilo, ya quedó todo muy bien. Y eso fue a las 10 de la noche. Arrancamos a navegar. Cuando ya, digamos, dejo de ver yo la lancha de la guerrilla, yo le pregunto a la persona que está al lado mío, ¿dónde estamos? Él me dice, estamos a 10 minutos de Sardinata Meta. Bueno, y dijo, estamos muy cerca de Sardinata Meta. Yo dije, ¿Meta? Yo pensé que nosotros estábamos caminando era hacia el Amazonas, sino estamos caminando era hacia el Meta. Entonces salimos de un río que desemboca en el río San José, en el río Guaviare, perdóname, y arrancamos el río Guaviare a las 10 de la noche y a las 5:15 de la mañana llegué yo al corregimiento de Mocuare. Llegó el reconocimiento de Mocuare. Una de las personas que venía conmigo venía a hacerse ver del médico, porque en Mocuare había una misión médica. Entonces él venía a hacerse ver del médico. Se bajan ellos, nos bajamos ahí, pues de hecho está la lancha, la misión médica, la segunda lancha que llega. Yo me acerco a donde hay una luz prendida, hay una señora ahí haciendo, digamos que cocinando y todo eso. Me mira y me dice, usted es el doctor de la ONU, ¿cierto? Le digo yo, sí señora, y me dice, ay, mi hijo, usted está muy acabado, venga, yo le hago un caldito, y me preparó el mega desayuno, ¿cierto? O sea, me abrazó, me dio el desayuno, me sirvió tinto en un pocillo de Naciones Unidas, y ya, listo. Entonces ya salió la misión médica, que llegó el señor de la ONU, la médica que estaba ahí, pues me hace una revisión, ¿cierto? Hace un informe en la revisión, porque pues ella me dice que es la primera autoridad médica y que dentro de sus obligaciones está eso, ¿cierto? Me hacen una curación en la rodilla, compro yo una máquina de afeitar, me termino de afeitar y todo ya, pues ya con espejo y toda la cosa ya, ¿bien? Y espero que abran el telecom, pues digo, la oficina donde hay un teléfono, ¿cierto? Uh-huh. Donde hay el servicio telefónico.
Sí, porque hasta ahora, hasta ese momento, no se había comunicado. Pero como la gente de la ONU, como el servicio médico, sabía que estaba llegando.
No, la señora me dijo, usted es el doctor de la ONU, pero pienso yo que pues yo traía la cachucha de la ONU, traía mi uniforme y todo eso, yo no pienso, digamos, que ella supiera que yo iba a llegar ahí. pensaría yo. Ella me vio y pues dijo, no, ella sí me dijo, no, yo escuché la noticia y todo. Ella sí me dijo, yo escuché la noticia y todo. Pero pues que ellos supieran que yo iba a llegar o algo, no sé, la verdad no lo sé.
¿Y los civiles que te trajeron en la lancha?
Pues tienen unas situaciones muy particulares y pues el señor con el que empecé yo a hablar, con el que yo le pregunté que dónde estábamos y todo eso, pues me dijo, ¿usted quién es? ¿Cierto? Le dije, no, yo soy el funcionario de la ONU que estaba retenido y todo eso. Entonces dijo como, uy, tenaz, ¿no? Como diciendo, sí, pues no sé, pues digamos que eso fue la cara, que eso fue la cara que, okay, que él hizo. Entonces yo espero que abran el local ese donde están los teléfonos y llamo a Pilar, a mi esposa. ¿Cómo está? Ya estoy libre, no sé qué, regálame el número de la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas y es la segunda llamada que hago. Y ya me contesta Luz Marina, pues que Luz Marina me conoce, digamos, nos conocemos la voz de toda la vida, hasta ahora la conocí hace como 3 o 4 días. Entonces Luz Marina llena de emoción y empieza el despliegue, ¿no? Las llamadas van, llamadas vienen y todo, hasta que llega a recogerme como a las 9:30 de la mañana la lancha militar. Llega hasta ahí a recogerme y me llevan hasta el otro corregimiento donde ya está el helicóptero y todo eso que me lleva a... Hasta San José del Guaviare. Entonces digamos que ya de ahí para allá ya, ¿entiende? Cuando yo fui a pagar, o sea, cuando yo fui a pagar las llamadas y todo eso, uno de los señores que venía en la lancha me dijo, no te preocupes, yo pago eso. No sé, ¿cierto? Claro. Entonces me dijo, no, yo pago eso. Yo, ok, mil gracias. No me dejaron pagar absolutamente nada, pues de hecho, el dinero que yo llevaba no me lo quitaron. Yo tenía 1,000,000 de pesos en la billetera y así, como le duró todo el tiempo y con eso era que yo iba a pagar las llamadas y pues el desayuno y todo lo que me dieron, pero no me permitieron pagar absolutamente nada. Pues digamos ya después de que me llegó la lancha, entonces todos que la foto y que aquí está el señor de la ONU, y digamos que ya el tema fue más de imágenes y, ¿cierto? Nadie se hizo cargo de la entrega, ni nadie habló pues con el teniente que llegó ahí a decirle aquí está el funcionario ni nada, sino todos, ah, llegó el señor, que muchas gracias, y que se acercaron ahí, pues me imagino que líderes comunales que venían a la misión médica, pero no hubo una entrega, pues, digamos algo así formal o algo, ¿no? Bueno, hasta luego todos, gracias, yo gracias, muy amable, hasta luego todos, y me subo a mi lancha ahí, cerrado ese capítulo ahí en Mocuare. Ya en la llegada al otro corregimiento, pues ya me reciben el general, 2 generales, y ya hay un despliegue pues militar bastante grande, que me conducen hasta el helicóptero y del helicóptero hasta San José del Guaviare.
Escuchando a Erledi no puedo dejar de sentir emoción en cómo él narra fue esa liberación, cuán incrédulo estaba al principio de que fuera algo real, hasta que finalmente después de un largo trayecto se despiden de él y emprende pues el viaje en una lancha hasta el corregimiento de Mocuare, a orillas del río Guaviare. Además logra finalmente en este lugar ponerse en contacto con su familia. Es una narración, una historia bastante conmovedora. Le recordamos a los oyentes que hoy estamos en este programa especial en entrevista con Erledi López, nuestro colega de la ONU liberado el pasado 5 de julio. Quiero invitarlos a hacer otra pequeña pausa y ya regresamos.
El Comité de Escogencia creado por el Acuerdo de Paz para elegir a los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición invita.
A quien interese participar del proceso de selección de la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a inscribir su candidatura. Las inscripciones estarán abiertas del 24 de julio al 2 de agosto de 2017.
Para mayor información de los requisitos generales, términos y condiciones, visite www.comitedescogencia.com.
Estamos de vuelta y continuamos con esta impactante entrevista a Erledi López, realizada por Ellen Papert, directora del SINU Bogotá. Quedamos en el punto de la historia en la que él narra cómo es recibido por la Infantería de Marina de Colombia y conducido hasta el helicóptero que lo lleva a San José del Guaviare.
Y ahí entonces encontraste con los representantes de las Naciones Unidas.
Sí, correcto. Me hacen otra valoración médica, todo el mundo habla, eso va, viene, eso, todo el mundo, aparece la policía, el ejército, Naciones Unidas. Cuando yo entro, pues está el señor Bo, ¿cierto? Está el señor Alturas, bueno, está Martín Santiago, todos, ¿cierto? Yo ya me siento más tranquilo, pues mi esposa me trajo el uniforme limpiecito, todo limpiecito y todo eso, yo me permiten bañarme y cambiarme y todo eso, porque pues, ya estaba muy cochina esa ropa y las botas, ya me quería quitar esas botas. Que, y ya me pongo pues un uniforme y todo y ya. Y empezamos, nos subimos al vuelo ya de la policía, y llegamos ya al aeropuerto Catam. Y ya me monté ya con la familia, feliz de la vida, ya a empezar el proceso de retroalimentación mía y de retroalimentación de todos los procesos que hicieron para gestionar mi liberación.
Estabas contando entre todo lo que pasó, entonces que te entregaron un comunicado. ¿Cómo fue eso? ¿Y en un sobre o qué? ¿Y qué hiciste con eso?
No, digamos que eso fue lo último que hizo la persona que estaba a cargo de mi secuestro. Dijo, por favor, entréguele este comunicado a las Naciones Unidas. Yo estaba esperando, como tú dices, como un sobre o algo, y me entregó fue un papel de cuaderno, dos hojas de papel cuaderno doblados, ¿cierto? Y me dice, pues es original y copia. Yo miro pues así rápidamente y veo es una hoja que está escrita a mano. Me daba miedo era que se me cayera o algo, entonces yo la echo de una vez en el bolsillo y arranco, ¿no? Siempre estuve muy pendiente de ese comunicado, pero pues no lo pude mirar porque pues en la lancha estábamos totalmente oscura. Yo tocaba era mi bolsillo para tener la certeza de que el comunicado no se fuera a caer. Ya cuando llego y cuando pasa todo el proceso y me encuentro con el jefe de mi oficina y todo eso, yo le entrego el comunicado y digo, pues este comunicado me lo enviaron. Pero pues no, digamos que nunca tuve el tiempo de leerlo ni saber exactamente qué decía, no. Pero sí, era un papel de cuaderno escrito a mano con un esfero azul, pero no tuve el tiempo de leerlo ni saber exactamente qué decía. De hecho, todavía no sé, pues, todavía no sé qué dice ni nada, o si ya hablaron de eso, todavía no, en este momento no lo sé.
Claro, seguro que tenías la preocupación de encontrar la familia y todo eso.
Era el tema de la familia y todo eso. A mí el papel se me, pues, lo tenía pendiente, pero sentarme a leerlo y todo eso no, pues me dijeron entréguelo a la ONU, pues eso, digamos que eso fue lo que hice. Pero más allá de eso, la verdad se me olvidó, con la emoción de todo el proceso de la liberación y todo se me olvidó.
¿Cuáles son tus consideraciones entonces en esa región finalmente, en todo lo que sucedió?
Bueno, frente a ese tema, digamos que hay muchas personas que les interesa el proceso de desarrollo alternativo, les interesa mucho, ahí tiene sus detractores. Entonces, pues digamos que en esas reuniones uno está acostumbrado a escuchar los pros y los contras de ese tipo de situaciones, pero pienso yo que hay que hacer más procesos de socialización por parte del Estado y todo a ese al programa de desarrollo alternativo. Y pues estos grupos armados que todavía están en la región y todos no dejan de ser un problema para ese tipo de procesos. Pienso yo que hay que hacer alguna actividad y todo eso para que se permita que estos programas y todos lleguen a esos lugares tan apartados. Porque la verdad, pues para mí el programa sí tiene muchas bondades.
Se necesita aclarar unas
dudas. Sí, aclarar unas reglas y ese tipo de cosas, pero a mí se me hace que esos programas benefician mucho a la población rural.
Finalmente, ¿cuál es ahora lo que ves al futuro en tu cargo con las Naciones Unidas? ¿Cómo te encuentras cambiado?
A este momento, al día de hoy, todo ha sido protocolario, ¿cierto? O sea, la reunión con mi jefe, yo la única visita que he hecho ya a mi oficina como tal fue el viernes, ¿cierto? Pero porque pues siento que le debía a mis compañeros ir a abrazarlos y a saludarlos, ¿cierto? O sea, fuimos, yo los abracé, los saludé, les di las gracias absolutamente a todos por las oraciones, por los buenos oficios que hicieron para mi liberación. Pero digamos que la política de la oficina es que te tomes tu tiempo, ¿cierto? Para todo el manejo que estás haciendo con la familia, el manejo médico, bueno, todos los temas. Y cuando esté listo para el tema de trabajar y todo eso, entonces que ahí sí nos sentemos, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo no iba a la oficina con visión laboral. Todavía no hemos mirado ese tema, no sé qué va a pasar con ese tema y todo eso, porque pues hasta ahora, como yo te digo, fue solo ir a saludar. Yo no he ido a la oficina, no he ido con, así laboralmente no he estado, o sea, allá. Todavía hay muchas cosas que hacer. Este proceso, pues, no estaba preparado para manejar un proceso de estos. O sea, tengo mil llamadas, tengo que atender diferentes reuniones y todo eso, así como lo estamos haciendo acá. Nos ha tocado ir a agradecerle a muchas personas. Y en eso ando, todavía, ¿no? Entonces, todavía no ha terminado todo este protocolo. Es una cosa muy, muy, muy difícil, muy larga. Entonces, mi familia hizo muchísimo, la oficina, pues, también es importante agradecerle absolutamente a todas las personas y a todas las entidades mi liberación, porque pues si no hubiera sido por la gestión del uno o del otro, yo no estaría aquí sentado, ¿cierto? Si no se hubiera hecho un trabajo coordinado entre todos, yo creo que yo no estaría acá. O sea, cada institución, cada persona puso su grano de arena. Pienso yo que las oraciones, las gestiones y absolutamente todo sirvió para mi liberación. Entonces, sí quiero agradecerle a través de este comunicado absolutamente a todas las personas. Todos los nombres se me escapan, todas las entidades se me escapan, pero sí agradecerle grandemente a la oficina, a la fuerza pública y a mi familia todo lo que hicieron para mi liberación.
Yo estoy seguro que a lo menos las Naciones Unidas, si puedo hablar en el nombre de ellos en esta ocasión, que estamos muy, muy, muy felices de estar aquí sentado hoy juntos.
Sí, que gracias a Dios se logró el proceso de la liberación y que no hubo ninguna tragedia aquí que lamentar, porque sí hubiera sido muy triste para todos, en especial para mí.
Pues bien, esta fue la entrevista lograda por Ellen Papert, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, CINU Bogotá, con nuestro colega Erledi López. Y reitero que desde el sistema de las Naciones Unidas en Colombia celebramos todos nosotros, Dagoberto y yo acá estamos muy contentos con la liberación, y damos la bienvenida a nuestro colega de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Erledi López. El colega, pues como escucharon, se encuentra ya en buen estado de salud. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos y reiteramos que su bienestar y el de su familia continúan siendo una prioridad, por lo que agradecemos el respeto a su privacidad de manera que tenga el espacio para ser atendido en las dimensiones necesarias y asegurar así el efectivo retorno de Erledi a sus actividades cotidianas. Aquí lo estamos esperando desde el Sistema de Naciones Unidas en Colombia de vuelta. A su vez, quiero terminar con esto, y es que la ONU reitera su compromiso con la construcción de la paz en Colombia. Continuaremos trabajando junto a las instituciones colombianas, a las y los colombianos, para consolidar el pleno ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y, por supuesto, el logro de una paz duradera. Bueno, así cerramos este especial y terminamos con las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El impacto y las implicaciones de la revolución digital se hacen cada vez más evidentes, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el gran potencial de la conectividad global para estimular el desarrollo humano. Ese es el principal mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el prólogo de un nuevo informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, en el que más de 20 líderes de agencias de Naciones Unidas comparten sus perspectivas sobre la tecnología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Jennifer Ferguson Mitchell es representante de la UIT. Las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, están cambiando la respuesta del mundo a los desafíos que enfrenta la humanidad. Estas ayudan a los esfuerzos humanitarios para llegar a más personas y mejorar la calidad de vida de millones de comunidades vulnerables en nuestro planeta. Al respecto, Guterres aseguró que el informe presenta evidencia de cómo las agencias de la ONU están adoptando y adaptando estas tecnologías para maximizar su impacto. El titular de la ONU declaró que hay esfuerzos para extender las redes de telecomunicaciones en las áreas remotas y asegurar que escuelas, hospitales, clínicas y ciudades enteras sean más inteligentes, más energéticamente eficientes y más seguras. El lanzamiento de la publicación coincide con la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que se celebra en la sede de la ONU esta semana y hasta el 19 de julio.
La realidad económica actual no es propicia para que los países alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, según se desprende de un estudio del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, DESA, divulgado este jueves. Un análisis de DESA reveló que es necesario apoyar a los países con dificultades para que puedan afrontar la situación económica mundial e implementar la Agenda 2030. Durante la presentación a la prensa del informe, Diana Alarcón, jefa de la Unidad de Monitoreo Económico Global de DESA, destacó el principal mensaje del documento. Las actuales condiciones globales no constituyen un entorno favorable para la implementación de una agenda tan ambiciosa como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que una mejor coordinación internacional es crucial para crear dicho entorno, explicó. Además, dijo, la consecución de los ODS precisa de instituciones sólidas que aceleren el crecimiento mundial, faciliten el flujo de bienes y servicios y apoyen el uso efectivo de recursos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Dos expertos independientes de la ONU le pidieron al gobierno peruano suspender las negociaciones sobre un nuevo contrato de explotación de una de las áreas petroleras más ricas del país hasta que los derechos de los pueblos indígenas estén protegidos. Actualmente se está trabajando en un contrato de licencia para la extracción del petróleo en el área, conocida como Bloque 192, que está situada en la región norteña de Loreto, en la selva amazónica. Los relatores especiales para sustancias y desechos peligrosos, Vasco Tuncat, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, aseguran que este proceso no reconoce el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas que viven en la localidad. Los expertos resaltaron que los derrames de petróleo continúan afectando a estas poblaciones, teniendo en cuenta que Perú debe proteger y respetar los derechos a sus tierras, territorios y recursos. El Bloque 192 tiene un largo historial de contaminación, emergencias ambientales y conflictos. Los oleoductos viejos y corroídos han sufrido repetidas rupturas en los últimos años, contaminando con sustancias tóxicas fuentes de agua y alimento. En años recientes, las protestas de las comunidades indígenas han interrumpido en numerosas ocasiones las actividades de perforación. Vasco Tuncat tenía previsto visitar el país en mayo de 2017 por invitación del gobierno, pero el viaje se pospuso debido a una situación de emergencia por inundaciones. Según el relator, una visita constituiría una excelente oportunidad para seguir colaborando de forma constructiva con las autoridades pertinentes. Dijo estar preparado para apoyar los esfuerzos del gobierno con el fin de abordar las preocupaciones de la comunidad. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Continuamos en Voces Unidas y como han escuchado en diferentes cuñas que hemos colocado durante todo el programa, el Comité de Escogencia abrió convocatorias para los altos cargos directivos que conformarán el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La próxima semana en Voces Unidas estaremos conociendo todo lo concerniente al Comité de Escogencia, así que los interesados en hacer parte de este proceso los esperamos, no se lo pierdan. Por ahora los dejo con la última información sobre el tema.
El Comité de Escogencia creado por el Acuerdo de Paz para elegir a los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición invita
a quien interese presentar postulaciones para la dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El periodo de postulaciones será desde el 17 al 23 de julio y todos los candidatos podrán inscribirse del 24 de julio al 2 de agosto.
Para mayor información de los requisitos generales, términos y condiciones, visite www.comitedescogencia.com.
La que acabamos de escuchar es la primera de las tres convocatorias para elegir al director o directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Quienes deseen inscribirse en las convocatorias, por favor tener muy en cuenta las fechas establecidas, podrán registrarse y diligenciar el formulario de inscripción a través de la página web www.comitedescogencia.com. Así llegamos al final de Voces Unidas. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana tendremos para ustedes otro tema muy especial. Los esperamos. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos. la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.